Seguimos con Matilde Rodríguez Larreta, Juan Grompone, Carlos Maggi y como invitados el licenciado Jorge Escuro y el padre Miguel Pastorino. Estamos centrándonos en el Papa Francisco, quién es y qué puede implicar para la Iglesia Católica y para el mundo. ¿Qué más? Matilde todavía casi no habló.
No he hablado. Yo quiero hacerlo, obviamente, desde mi postura de creyente, desde la fe, y no con los conocimientos específicos que tienen nuestros invitados, obviamente. Por lo tanto, no voy a hacer un análisis sobre posturas muy relacionadas con, no ya con lo ideológico, sino con lo eclesial, ¿verdad?, referidos a los dogmas. Pero sí quiero referirme a las primeras palabras que yo, por lo menos, recepcioné como creyente y que son impactantes con esa cosa revolucionaria que tiene la sencillez, ¿verdad? Y me refiero específicamente, obvio, a la homilía el día de la misa en que se consagró el Papa. Y a mí me llamó la atención porque además lo ligué con las palabras que el Papa mandó a sus correligionarios, a sus compatriotas, digo, en la Catedral de Buenos Aires, cuando lo llamó por teléfono en la noche de la vigilia, y las palabras del Papa fueron: cuídense los unos a nosotros, mandó cuidarse, cuídense los unos a nosotros, cuídense la vida, les dijo, y cuiden a la naturaleza. Es muy impresionante, y ahí lo ligo con la homilía, que obviamente está relacionada con justamente el día de San José. Y entonces habla de que San José es el gran custodio, el custodio obviamente de Jesús y de María y de Jesús en su orden, pero es una custodia que se alarga luego a toda la Iglesia. O sea, esa imagen de que debemos custodiarnos a nosotros mismos, custodiar los valores máximos como la vida, y lo resalta especialmente, y la creación, es decir, lo creado por Dios, la naturaleza. Ese es el mandato sencillo y profundo que nos manda desde el primer momento Francisco. Es lo que quería aportar en este intercambio.
Sí, a mí me llamó mucho la atención algunas de las cosas que han pasado y que son un poco escalofriantes. Hoy recibí un video a las 6 de la mañana, que no sé ni quién me lo mandó, donde hay una escena en Alemania en la cual está Ratzinger saludando a los obispos alemanes que están en fila delante de un gran edificio.
Es un video de cuando Ratzinger era papa.
Cuando era papa, Benedicto, por supuesto. 16. Y que va dándole la mano a cada uno. Y unos se la aceptan y otros reniegan el saludo. Es una cosa escalofriante. Ver él con la manito, impertérrito, no se altera en absoluto, pasa por delante, le tiende la mano y el otro no lo saluda, da vuelta la cara. Una vez, dos veces, tres veces. Cuando tú decías que esto es una monarquía absoluta, pero con unos problemas adentro muy grandes, porque eso que acabo de ver es escalofriante, ¿no? Dura 6 minutos el video, pero son 6 minutos que increíbles, no se pueden concebir, ¿no?
Quizás habría que darle un poco de contexto a ese episodio. ¿Quién se lo agrega? ¿Qué pasaba ahí?
Fue Ratzinger a visitar Alemania. Fue, si no mal no recuerdo, la segunda y última visita que hizo a Alemania. Y están a la entrada del Palacio de Gobierno, en un lado todos los ministros que le dan la mano, conversan con Ratzinger en un gesto simpático. Y en la otra ala están los cardenales y los arzobispos.
Ajá. ¿Y por qué hay cardenales que no los saludan? ¿Cuál es el telón de fondo?
Bueno, eso me lo han preguntado por mail enorme cantidad de personas. Hay cierta tirantez entre Ratzinger y el episcopado, porque hoy salió, ustedes lo dijeron, que la iglesia alemana puso a la venta 172 iglesias, uh-huh, y una la compraron para hacer una mezquita. Uh-huh. Naciones Unidas dice que en el 2040 la religión predominante en Europa va a ser el Islam. Uh-huh. y San Pedro seguramente va a terminar como Santa Sofía en una mezquita. O ojalá en manos de Naciones Unidas. Pero ahí, a partir de eso, entonces, empezaremos a reaccionar y volver al cristianismo.
Hay un tema de contexto sobre el tema de Alemania, es que hay un, lo que llamaba von Balthasar, un complejo antirromano histórico en Alemania, ¿no? Pensemos en la tradición luterana, etcétera. Entonces, por lo tanto, es conocido muchas veces los debates teológicos fuertes entre lo que es el magisterio de la Iglesia y algunos teólogos y obispos alemanes. O sea, eso es un tema no de ahora. O sea, por eso imagino que tendría que ver con eso. Obviamente que Ratzinger en Alemania, en la última visita, fue muy fuerte sus discursos. Él le dijo a la Iglesia Alemania que si estuviera tan bien espiritualmente como estaba organizada, asistiría a un florecimiento jamás visto, ¿no? En cuanto a su organización humana y social, pero que pone, y capaz que estaría bueno tenerlo en cuenta, pone en el arriba de la mesa el tema central de Benedicto en su pontificado, que ha sido el tema de la fe. Es decir, Benedicto ha gritado a los cuatro vientos con su sencilla y dulce voz: la Iglesia, su mayor crisis es una crisis de fe. Y el problema de la Iglesia es este. Incluso hasta lo dijo con una ironía, diciendo: hoy la gente viene a la Iglesia a buscar a Dios y solo encuentra el personal de abajo, ¿no? Es decir, en este sentido, la crítica muchas veces a iglesias como la de Alemania y demás es que, habiéndose secularizado tanto, es decir, se confunde la fe con valores, y yo puedo tener, mis mejores amigos de la infancia son ateos y agnósticos, y son gente a veces muchísimo mejor que los creyentes, humanamente. Entonces yo creo que hay una distinción que Benedicto marcó y que en Alemania fue una bomba, es decir, tener fe no es tener valores, no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Entonces yo creo que ahí muchas cosas salpicaron con dolor algunas palabras duras del Papa a los obispos alemanes. Ajá. Sí.
¿Y por qué traías ese video, Carlos, cuando estamos hablando del nuevo Papa, del Papa Francisco?
Porque marca la magnitud de la resistencia que va a encontrar. Uh-huh. Porque hacer ese desprecio a una personalidad, a cualquiera, es gravísimo. Pero una personalidad que inviste el carácter de Papa es 10 veces mayor, ¿no? Dejarlo con la mano extendida y no saludarlo. Quiere decir que adentro hay unas resistencias, un rencor, un odio, un desprecio, y eso tiene que terminarlo. Él, lo han llamado para eso.
Leía un análisis a propósito de esta decisión, que también ha dado mucho que hablar, del Papa Francisco de quedarse en la residencia de Santa Marta, de no ocupar el apartamento pontificio en el Vaticano, que decía que va mucho más allá del gesto de sencillez. En Santa Marta, Bergoglio tiene la posibilidad de compartir misa, almuerzos y convivencias con miembros de la curia y clérigos de todo el mundo que recalan en Roma. Mientras que, si se queda en las dependencias destinadas a los papas, le resultaría mucho más difícil saber qué se cuece verdaderamente en un Vaticano conmocionado por la fuerza de su llegada. ¿Sí? ¿Qué dicen de esa interpretación?
Claro, aquí hay una cosa interesante, y es esta. Es cierto, doctor, yo dije lo de la monarquía absoluta, pero es curioso que la Iglesia históricamente pudo mantener dentro de sí las más fuertes oposiciones en muchos planos políticos, teológicos, que se expresan, por ejemplo, en tendencia entre sus congregaciones, sus órdenes, los dominicos, los jesuitas, los franciscanos. Entonces, desde afuera sí parece un monolítico, pero quien está desde adentro ve que hay énfasis, que hay puntos de vista distintos.
Es la característica humana, ¿no?
Es la característica humana. Y eso quizás sea lo que piensa el Francisco al estar con la gente que convive en el Vaticano, porque entonces recibe las cosas directamente. Una característica de él es que no se la cuentan. Él va a lo directo. Por eso, en fin, lo de Yalix y Llorio creo que no fue tan así como se está diciendo. O sea, él va y averigua, y quiénes son los que pueden decirle cómo están las cosas, los mismos que promueven las ideas.
Juan, volvemos contigo, sí, que te habías quedado con...
A mí me gustaba volver a una cosa que dijimos al pasar. El viejo Valle, que era anticlerical, tenía mucha tendencia a ser creyente.
Claro.
¿No? Y muchas de las cosas incomprensibles de esa duplicidad se dan en su gobierno y se dan en su actitud, ¿no? Y era profundamente tolerante en materia de todo, menos en el encuentro con la clerecía, que podía estar equivocada porque era humana, ¿no? Y todas las tú citaste muchas veces,
y además quería reconquistar la época,
lo que
de la
fue el divorcio, lo que fue la apertura a cantidad de libertades, ¿no? Y esta es una tarea que quedó pendiente también para la Iglesia. La Iglesia tiene que abrirse y otorgar libertades que en este momento no se pueden negar.
Juan, yo quiero recordar que en la Iglesia siempre hubo esto que se dice, este tipo de grandes divergencias y grandes luchas. Sí, yo quiero recordar, por ejemplo, la historia de los cátaros. La historia de los cátaros es una historia violenta. Los franciscanos estuvieron casi al borde de desaparecer. Claro. La Compañía de Jesús estuvo un siglo disuelta, ¿no? Es decir, un momento. Quiere decir que ahí había movimientos que eran considerados subversivos o peligrosos o... Bueno... La historia de la Compañía de Jesús
la historia de las misiones jesuíticas,
bueno,
acá
es la historia de la compañía.
Cerca es un problema de interior de la Iglesia.
Sí, claro que es así. Por eso yo quiero decir, en primer lugar, que lo que más me interesa de este Papa, más que sea latinoamericano, es que es jesuita.
Ajá. Hay que hablar.
Es decir, yo creo que para mí los jesuitas, tengo una especial admiración y respeto por los jesuitas, y en particular una de las cosas que deseo que haga este Papa es que reivindique al pensador más importante jesuita del siglo XX, Teilhard de Chardin, que fue injustamente olvidado por el Papa Juan Pablo II en la encíclica Fides y Ratio, ¿no? Ese es creo que es un debe que hay que hacer. Es decir, no se puede dejar de lado un pensador de ese tamaño jesuita, ¿no?
Juan, ¿sabes quién prohibió la lectura de Teilhard de Chardin?
Pío XII, ¿no?
Juan XXIII. O sea, Juan XXIII hizo muchísimas cosas, pero como hombre anciano, era un hombre también absolutamente presionado por la curia y le hacían firmar las cosas más increíbles. Por ejemplo, yo estaba en Chile cuando Juan XXIII firma un decreto por el cual en las universidades jesuitas teníamos que hablar en latín. Te puedes imaginar que el rector leyó aquello y salimos al patio todos hablando en español, porque no tenía sentido. Claro. ¿Por qué? Porque comprendíamos que el Papa firmaba cosas que no podían estar dentro de su mentalidad. O sea, esa es la Iglesia viviente. Don Escoto fue santificado, abrevio porque es más complicado, por Juan Pablo II, porque el pueblo italiano lo pedía, porque resulta que en vida se consideraba que era un santo. Van a abrir el cajón para la santificación y estaba dado vuelta. Entonces la Iglesia prohíbe en el derecho canónico que si hay este tipo de situaciones se pueda santificar, porque no se sabe qué pudo pensar en el último momento. Pero no se lo quería santificar porque Don Escoto desde el púlpito decía la puta de Aviñón. La puta de Aviñón era el Papa.
El Papa, claro.
El Papa era la puta de Aviñón. Y tenía esa libertad para decirlo y no se podía hacer nada contra él. Juan Pablo II dijo...
Era el antipapa en realidad, no el Papa.
No, el de Aviñón era el Papa. Ojo. Claro.
El Papa en Aviñón.
El Papa en Aviñón. No, el antipapa. El antipapa estaba en Pisa y en Florencia. Juan Pablo II, ahí con mucha habilidad política, dijo: yo no puedo dejar de lado a los italianos y al pueblo fiel que durante siglos piden la santificación de este señor. Entonces yo tengo que ignorar esto y decirle a la gente, porque tú vas por el sur de Italia y Don Escoto está en los altares. ¿Y entonces qué? ¿Y el Papa no lo va a reconocer? Claro que lo tiene que reconocer.
Paseo por mis sueños, todo lo que imaginaba. Cuántas cosas me sorprenden en un mundo que no para de crecer.
Soñar de ojos abiertos, estar despierta en sueños. Todo lo que yo haría en un mundo que no para de crecer.
Es este amor que no va a terminar.
Video Shopping. Todo
todo lo que puedas imaginar.
Pregunto para Jorge Escuro, para el padre Miguel Pastorino. Es interesante esto de que Francisco, un papa calificado como conservador, al mismo tiempo genera expectativas positivas en todos los sectores de la Iglesia Católica, incluso en la teología de la liberación. Ha habido pronunciamientos muy claros en ese sentido. Jorge, de la teología de la liberación sabes bastante tú, entonces...
Sí, yo te voy a decir una cosa. Sobre esto se puede hablar mucho. Por el conocimiento que yo tengo de Jorge Mario Bergoglio, él es un hombre que yo diría conservador, sí. Porque es un hombre que se mueve con comodidad y no, digamos, escandaliza a nadie en su entorno. Ahora, yo quisiera saber quiénes hacen los decálogos de quiénes son conservadores y quiénes son progresistas. ¿Quiénes son de derecha y quiénes son de izquierda? Cristina, la presidenta argentina, ¿es de izquierda? Y resulta que el peronismo de izquierda apoya a Cristina. Y Bergoglio, como me decía un gran amigo, nosotros tenemos una rueda de los que hacemos teología, unas 40 personas, un gran amigo mío me decía, Jorge Mario es peronista de derecha, porque él es peronista de izquierda. Entonces, ¿quién fija? O sea, se dice, si usted está a favor de el matrimonio, ¿cómo se llama? Igualitario. Usted es de izquierda. Entonces, como Bergoglio pedía que se pudieran unir dos homosexuales, pero no bajo el rótulo matrimonio, sino de un contrato civil, es de derecha. En este momento, la gente en Corea del Norte que apoya al gobierno, ¿es de derecha o de izquierda? Y en la Unión Soviética, cuando discutíamos en los patios del Vázquez, Juan, tú te acordarás, decíamos, ¿y la derecha? Pero la derecha es la que apoya al gobierno de Stalin. Ah, no, pero era la izquierda. No, vamos a clarificar qué queremos decir por conservador y qué queremos decir por progresista, qué es por derecha y qué es por izquierda.
Pero ha sido muy llamativo el apoyo, la carta de crédito que se le ha abierto al Papa Francisco desde la Teología de la Liberación.
Por sus gestos. La Teología de la Liberación, bueno, ahí tú tocaste otro tema. Jorge Mario no es un hombre de la Teología de la Liberación en el sentido que los uruguayos entendemos la Teología de la Liberación. Porque en Argentina, como tal, no hay propiamente una tradición de teología de la liberación, sino de religiosidad popular. Son cosas distintas. La teología, la religiosidad popular, sí, es un fenómeno argentino porque es un fenómeno peronista. Uh-huh. En donde la concepción del marxismo está excluida. Entonces, por ejemplo, la tradición uruguaya de la teología de la liberación no es teología de la liberación, porque Juan Luis II decía, yo no soy teólogo de la liberación, sino que busco la liberación de la teología, porque él entendía que la teología era el modo de estructurar las cabezas de acuerdo a una doctrina, y Jesús no redime a los fieles porque piensen bien o mal, le importa un pepino.
¿Y cómo se interpreta entonces esa carta de crédito que ha recibido?
La carta de crédito es por sus acciones. Jesús dice, me diste de comer, me diste de beber, me lavaste los pies. Y no que estás pensando respecto a teorías políticas.
Pero incluso ha habido voceros muy destacados de la teología de la liberación saliendo a defender a Bergoglio de las acusaciones por presunta complicidad de los años
porque
de la dictadura.
Porque es franciscano. Y fíjate lo que decía Matilde. Francisco lo primero que habla es la vida y la naturaleza. ¿Cuál es la teología de la liberación de Boff? Somos todos partícipes de la naturaleza.
Padre Pastorino.
Bueno, coincido con cosas que está diciendo Jorge con respecto a que, claro, yo siempre me... También pertenezco a una generación más posmoderna, ¿no? Claro. Menos polarizada, tal vez, ideológicamente. A mí siempre me chocó cuando se mira cuestiones de la Iglesia y se dice es conservador o progresista, porque para mí no me dice mucho, porque en realidad yo considero que la Iglesia lo primero que sigue es el Evangelio, sea quien sea, y especialmente el Papa. Entonces, cuando se sigue el Evangelio, tiene muchos más años que la izquierda y la derecha. Por lo tanto, a la hora de hacer esas clasificaciones siempre complica. Sale un Papa como Juan Pablo II o el arzobispo Montevideo a usar el mismo término, capitalismo salvaje, y se le va a decir, ah, pero este hombre es zurdo. Va a decir, hay que mantener la tradición litúrgica de la Iglesia, es conservador, porque justamente se cae presa de caricaturas. Entonces yo creo que en realidad lo primero que hay que tener en cuenta cuando se habla de la Iglesia es que lo primero que la mueve es que la Iglesia obedece a la palabra de Dios y al Evangelio. Obviamente que hay en la Iglesia, como decía él, mucho más pluralismo teológico del que se piensa, pero el punto de partida y la unidad es Jesucristo y es la Iglesia. Al cardenal Timothy Dolan le preguntaron, ¿cuál es el nombre que más suena en el cónclave? Dijo, el nombre que más suena es Jesucristo. Claro, pero justamente para que, a ver, si entienden que el punto central de esta gente es Jesucristo, no es una doctrina ni un cúmulo de valores. Si eso no se tiene en cuenta, siempre se va a interpretar recortadamente a la Iglesia. Y ese es, para mí, muchos de los problemas a la hora del análisis, ¿no? Que es necesario hacer análisis sociológicos, políticos, psicológicos, psicosociales. Pero si yo le quito eso, le quito el centro, claro, y se complica la interpretación.
Pero, Pastorino, si Francisco es de derecha y Cotuño es de derecha, yo soy de la derecha de Francisco y no la de Cotuño. Claro. O sea que vamos a aclarar, ¿no? Digo, son cosas distintas. Porque digo, bueno, dejémoslo ahí.
Yo quería hacer alusión justamente en el plano que estamos discutiendo del regalo que le hace Francisco a la presidenta argentina, Cristina Kirchner. Le regala nada menos que el documento del CELAM de Aparecida, de 2007, ¿verdad? Me tomé el trabajo de leerlo en totum, y es un documento riquísimo en el punto de vista espiritual, donde los obispos aconsejan a sus diócesis latinoamericanas sobre toda la vida espiritual. Pero sí hay algunas alusiones concretas para, en el caso de Cristina, gobernante. Habla de la dimensión sociopolítica en un lugar y dice, sin embargo, vemos con preocupación el acelerado avance de diversas formas de regresión autoritaria por vía democrática, que en ciertas ocasiones derivan en regímenes de corte neopopulista. Creo que no es casualidad que se le regale a Cristina un documento donde se le advierte de los la advertencia de los obispos en ese riesgo, ¿verdad? O sea que habría que estudiarlo en más profundidad. Sí, hay otro capítulo referido al trabajo.
Sí. A ver, Miguel, quiero
saber. No, yo más interesante todavía cuando dice el desempleo, la injusta remuneración del trabajo y el vivir sin querer trabajar son contrarios al designio de Dios. Tiene que ver, obviamente, con las políticas asistencialistas, lo podemos entender todos, ¿verdad?
No, yo lo que quería...
Matilde, está brillante. Sí. Quiero felicitar. Yo leí ese mismo documento, me había olvidado ahora, y paré en los mismos puntos que tú paraste.
Ilógico,
y es evidente que ese documento está definidamente entregado a
Cristina. Todo lo demás está entregado a los obispos para que trabajen con la espiritualidad de sus dioses.
Pero vos tenés cuidado.
Bueno, está bien. Yo resalto lo que no parece ser una casualidad, un regalo, ¿verdad?
Lo último, Miguel.
No, eso, que un poco lo que continuábamos con Jorge, me parece que también lo que pasa con los papas pasa también con los obispos. Cuando se habla, por ejemplo, ahora que salió en los medios sobre la sucesión del arzobispo Montevideo y demás, uno dice, bueno, también yo siento que pasa esto. Es decir, uno puede gustarle uno más o menos, parecerle más o menos conservador o lo que fuera, pero a uno le da gracia a veces ver cómo se clasifican hombres que con sus distintos estilos, carismas y modalidades y opciones más fuertes que otras, porque hay opciones, obviamente, en primer lugar son personas de fe, y que su lugar es un lugar de fe. Entonces, si eso, yo vuelvo a insistir, lo mismo pasa con los papas. Es decir, cuando ahora en algunos medios se ponía como polaridad, ¿no?, una especie de Ratzinger, Francisco, y uno mira y dice, bueno, hay más en común que... Y lo mismo con Juan Pablo, pero cuando uno conoce la esencia de la cosa, por ejemplo, lo que fue Benedicto, la Jornada de la Juventud, metió 2.300.000 en Madrid, duplicó las jornadas de Juan Pablo para un papa del que se dice que no tiene arrastre. Entonces yo digo, bueno, ¿cuál es la mirada de esos jóvenes que fueron a Madrid, de los que se preparan ahora para ir arriba a encontrarse con Francisco? Es decir, en primer lugar, las personas de fe, lo primero que miran es eso. Que, a ver, no descarta los demás análisis, pero yo insisto en que ese es muchas veces el más olvidado a la hora de mirar una institución, que si bien es una institución, de lo que más vive no es de digamos de su estructura organizada, ¿no? Y de lo su estructura analizada socialmente, sino de lo que es su esencia para ella misma, ¿no? De lo que la Iglesia dice de sí misma. Yo creo que esto es lo que quisiera destacar en cuanto a la hora de comprender la Iglesia, ¿no? Que es bastante complejo y lo reconozco.
Sí, Jorge, iba a agregar algo más.
Sí, la última. Se han preguntado muchas veces por qué la elección de Francisco. La obvia es San Francisco de Asís. O sea,
el mismo lo admitió y lo
reconstruye mi iglesia. Se pensó en San Francisco Javier, ese santazo que se recorrió la India, China y Japón. Pero además está San Francisco Borja o Borgia, que era nieto del Papa Alejandro, o sea, era hijo de un hijo del Papa Alejandro VI. Ese que en San Pedro, en el frontispicio, ¿cuál es la leyenda más evidente? Cardenal Borgia, Alejandro VI, pontífice máximo. Y Bergoglio saluda con ese frontispicio arriba. Entonces, Francisco de Borgia fue el tercer general de los jesuitas. O sea, primero San Ignacio, segundo Laínez, tercero San Francisco de Borja. Inconscientemente o muy conscientemente está reafirmando la Iglesia es santa y pecadora.
Yo les agradezco a quienes han sido nuestros invitados en esta tertulia de Viernes Santo, el licenciado Jorge Escuro, que hablaba recién en el final, exdirector del Colegio Jesús María, jesuita, compañero hace muchos años de Jorge Bergoglio en el seminario en Buenos Aires. El padre Miguel Pastorino, que es sacerdote del clero diocesano y director de comunicación del Arzobispado de Montevideo. Ambos creo que han enriquecido esta discusión esta mañana y nos han ayudado a situarnos mejor, a ubicarnos en la complejidad del contexto en el que arranca su pontificado el Papa Francisco. Gracias también, claro, a Juan, a Carlos y a Matilde, con quienes nos vemos el viernes que viene, ¿no?
Con toda seguridad.
Bueno, felices Pascuas.
Felices Pascuas. Sí.